De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos en una tarde preciosa donde la cultura va aquí a cobrar protagonismo en los próximos minutos gracias a todos mis compañeros. Así que, venga, muy bien, vamos a saludarles. De un lado, Miguel Ángel Almodóvar. Hola, Miguel Ángel.
Compañero del verso y un obrero que trabaja con otros en España, empaña España en sus aceros, que diría la compañera poetisa. Poeta, ya no se dice poetisa, ¿no?
No, ya no se dice.
¡Qué horror, Dios mío!
Oh. Bueno, hay quien lo dice todavía.
Sí,
¿eh?
Bueno, yo me arrepiento. Y además bueno, seguro que ya dejó de ser tendencia, ¿no? A ver, sí, hace...
Espera, que vamos por partes.
Perdón, sí.
Está por aquí Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
También nos va a traer cosas muy interesantes. Mario Mora se nos ha quedado allí en la zona norte.
En la zona sur o norte, claro, según se mire.
Yo te veo en el norte.
Pero buenas tardes. Pero me falta la pregunta a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Razonablemente bien.
Francamente es lo que tengo, claro, que sustituir.
Hay que cambiar cada semana.
Tienes razón.
¿No lo has pensado?
No lo he pensado.
¿Pero estás francamente bien o no?
Sí, pero tengo que buscar otra.
Razonablemente bien.
A ver,
menos
Alicia,
mal que me ha apuntado Marta.
Alicia Mariño, nuestra poeta de cabecera. Hola, Alicia.
Hola. Y si queréis que os diga cómo estoy,
eso, ¿cómo estás?
Maravillosamente bien.
Oye, por favor, ¿pero esto qué es? A ver, Javier, al que le pusimos falta la semana pasada.
¿La otra?
Sí.
Javier Caballero.
Bueno, a ver, es que...
Lleva tres ceros en el cuerno de limpio.
He estado viajero. Si os digo el periplo, va a parecer que soy un poco presuntuoso.
Dilo. No.
Pero he estado casi seguidito. Bilbao, Londres, Delta del Ebro, Jerez, Chiclana, Puerto de Santa María, Madrid.
Así que, ¿qué dices, por favor?
Así que imagínate.
¿Pero de ocio o de trabajo?
No, absolutamente laboral.
Laboral,
todo. Así que,
bien,
nada.
Bien. Bueno, pues por eso hoy nos quieres hablar de una tendencia de dejar de soñar. ¿Está de moda?
Dejar de soñar. Para soñar con los ojos abiertos.
¿Cómo?
¿Vale?
¿Cómo?
Que, por cierto, a mí me gusta más la palabra sacerdotisa que poetisa. Me parece más...
Es que sacerdotisa. Queda fenomenal.
Es que ha quedado ahí.
No como lo otro.
Eso es.
Vale. Sí.
Pues nada, Nieves, en brazos, o sea, de Morfeo.
Sí, pero
o en el
ojos...
regazo de Morfeo, ¿no?
Sí.
Sí, porque llega la tendencia, por así decirlo.
A ver, tendencia,
¿no? Al menos
sí,
tendencia que está estudiando estas unidades del sueño, ¿vale? Que,
¿sí?,
que se están poniendo muy de moda, sí, que además la gente cada vez va más a analizar un poco qué tal eso de si es a pierna suelta o a pierna atada, porque dormimos fatal. En España estamos durmiendo fatal. Llega la tendencia de los sueños lúcidos. ¿Y qué es eso de los sueños lúcidos?
Venga.
¿Os acordáis de Origen? Aquella película hipnótica de Leonardo DiCaprio, que se introducía en el mundo de los sueños, que había diferentes niveles.
Era muy bonita, ¿eh?
Era una película que tenía cierta poesía también, era muy...
Sí, sí.
A mí me gustó bastante. Pues bueno, los sueños lúcidos, digamos que es esa capacidad que tienen algunos, que se está estudiando mucho en la unidad del sueño, de tener una especie de sueño-vigilia en la que puedes, digamos, manejar tu propio sueño. Primero, vamos a
llevarlo
vamos
hacia donde tú quieres.
Efectivamente, primero,
vale,
tú caes... Tú caes.
No, es mi caso.
Caes en el.
Que no voy a explicar para no hacerme dueño de la situación.
Me encanta el mundo.
Pero ¿cómo te estamos escuchando?
El mundo de los sueños es apasionante.
Fantástico. Interesantísimo esto que está contando.
Sí,
entonces,
sí,
vamos a imaginar que uno cae en brazos de Morfeo y estás, pues, recorriendo Nueva York, ¿no?
Sí.
Obviamente, en tu subconsciente estás haciendo un viaje, pero estás teniendo tu conciencia y eres perfectamente consciente de que es un sueño y tú empiezas a manipularlo, ¿vale? Entonces hay gente que tiene la capacidad de decir, ah, pues me voy a dar una vueltecita por por la Estatua de la Libertad.
Little,
y voy a coger el ferry.
Little Italy.
Voy a coger a Battery Island el ferry y me voy a dar una vuelta. Sí. O voy a atravesar hasta New Jersey. Sí. Pues hay gente que tiene esa capacidad y se está estudiando. Así que. Y luego dicen que tienen, es un sueño bastante reparador y que se siente con bastante vigor a la hora de volver al mundo real.
Oye, y dice Miguel Ángel que él lo ha hecho.
Lo hago casi todos los días, depende de lo que me tome y tal, porque esto también.
Entonces hay una inducción consciente.
Sí, pero fíjate que no sé en qué medida han tenido que ver los fármacos o mi propio entrenamiento, pero yo trabajo muchísimo por la noche. Por ejemplo, para escribir un artículo es fundamental saber cómo empieza, tener un título y saber cómo termina. Lo demás ya es paja.
La trama,
porque eso ya te lo sabes. Y entonces sí que trabajo muchísimo por la noche, pero me levanto perfectamente al día siguiente, me acuerdo de todo el sueño. Y lo de corregir el sueño, a mí me pasa mucho en pesadillas negativas. Oh. O sea, yo veo qué tal que he perdido el carnet de identidad. Me pasó la otra noche, además lo recuerdo hace unos días. Esto es absurdo. Me dije yo en el sueño, esto es absurdo, tal, esto de perder la identidad. Sí. Y entonces, no, y controlas el sueño. Y es una línea de la que hablas interesantísima, porque
sí,
es verdad que hay un gravísimo problema de mal sueño en España, gravísimo. Nos acordamos muy tarde, nos acostamos llenos de estímulos, que no hay que hacerlo, viendo la televisión, viendo el teléfono, etcétera. Y todo eso nos introduce en...
Qué bonito que somos tierra de soñadores, pues, que dormimos fatal.
Sí. Oye, mirad, enseguida volvemos con las tendencias, pero mirad lo que está sonando.
Grandula, viuda morena.
José Afonso, que arrancó la revolución, y vamos a hablar de esta revolución de los claveles en este día 25 de abril.
Exactamente 50 años de aquel momento, 50 años haría las 12 y 10 de la noche de pasadas, o sea, ha empezado el día, cuando suena esta canción. Hay que decir que esta canción suena la segunda, porque primero suena Después del adiós, de Pablo Carballo. Faltan 5 minutos para las 23 horas. Todo estaba previsto por los militares, gracias a un personaje del que hablaremos, Otelo Sareva de Carballo, personaje fascinante del siglo XX. Y entonces está coordinado a las 11:05. Suena Después del adiós, de Pablo Carballo. Y la primera señal. La segunda se produce a las 12:30 horas. Y es esta Grandola Mira Morena, de Ceca o José Alfonso, Ceca Alfonso, una canción que estaba prohibida y que elige precisamente Otero Sareva de Carballo para dar la señal de que las tropas se levanten contra la dictadura. Es la Revolución de los Claveles, de la que ahora conmemoramos este 75 años, se ha contado muchas veces, yo diría. Ahora,
medio siglo,
fíjate, la Revolución de los Claveles, este librito. Yo siempre lo recomiendo, es un libro que tiene 70 páginas y cuenta absolutamente todo, sin ninguna paja, sin ninguna fotografía, sin ninguna tal, pero todo lo que hay que saber, porque la Revolución de los Claveles tiene unos antecedentes interesantísimos, tiene un desarrollo fascinante y tiene unas consecuencias enormes para todo el planeta. Hay que decir que la Revolución de los Claveles se produce en 1974, cuando todavía está muy vivo lo que ha sucedido el año anterior, menos unos meses antes, en septiembre de 1973, con un levantamiento militar en Chile, encabezado por Augusto Pinochet, en el que el ejército sale a la calle para asesinar en masa a los ciudadanos, para torturarlos, para hacerlos desaparecer en centros de detención. Y entonces
A veces en estadios de fútbol,
Cometiendo todo tipo de tropelías y atrocidades. Y entonces ocurre la Revolución de los Claveles, en la que los militares salen a la calle, se hacen con el poder, derrocan una dictadura sin disparar un solo tiro, las gentes salen a la calle a abrazarlos, cantan juntos, los niños le meten claveles rojos en las bocanas, una imagen muy bien conocida.
Muy conocida, de una señora vendedora de claveles.
Sí,
pero sobre todo
de una niña, sí. Una niña, no sé, diría yo de como de 4 años, ¿no? Con eso se hizo un póster famoso. Pero bueno, es lo que pasaba en la calle, eso lo presencié y lo vi personalmente. No en el momento del golpe.
¿Estabas allí?
No en el momento del golpe, porque yo no lo sabía, pero sí a la semana siguiente. Ahí estuve con Quique Barón y con Ricardo Cid Cañaveral. Y
pues un hermano mío que hicieron una escala en Portugal, venía hacia España, de repente entran los militares y decía, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Pues era esto.
Claro, pero insisto, es digamos un choque en el mundo de un golpe de Estado cruento, cruentísimo, que fue el de Chile, frente a un golpe en el que la gente baila con los militares, los niños se suben a los blindados, se pasean por las calles y todo el mundo canta junto. Y entonces, insisto, allí no hay ni un herido, no digo ni un muerto. No hay nadie que tenga un rasguño. Entonces esto provocaba un shock en el mundo. Y hay que decir que es un golpe de Estado en el que se dan dos circunstancias. Un hastío de la sociedad civil y de los partidos políticos de izquierdas ante una dictadura ominosa del prácticamente coetánea con la de Francisco Franco, y por otra parte 13 años de guerra insostenible en las colonias en Guinea-Bissau, Mozambique y Angola. Durante 13 años aquello se está llevando el 90% del presupuesto de Portugal. Por otra parte, los militares están hartos de luchar en una guerra que saben perdida antemano. Ellos saben que aquello no se puede ganar nunca. Y entonces son los militares, pero los militares de tierra. Es decir, el aire y la marina se enteran en el último momento y todo lo organiza Otelo Saraiva de Carvalho, insisto, que es el que, porque el éxito está en tomar Lisboa, tomar desde la periferia de Lisboa, tomar lo que es importante, como también se intentó en el golpe aquel de Pandereta del 23F, pues tomar la televisión, que
claro,
se tomó,
claro.
Tomar la radio, y entonces en una dictadura son los elementos, no hay más, ¿no? Porque la dictadura...
Si tú manejas la información...
Claro, pero sobre todo la información en una dictadura, pues son dos medios, ¿no? Sí. Y entonces una vez que los manejas y tal... Otelo Saraiva de Carvalho es un personaje que nacido en Mozambique, es un veterano de la guerra de Angola, y entonces pues consigue unir a los militares después de un fracaso militar anterior, un mes antes, que dirige Spínola, el general Spínola, del que os acordaréis, lleva un monóculo, un personaje también fascinante, y es el que organiza la toma de estos centros neurálgicos de Lisboa, y el que elige y el que decide que esta sea la canción, la de José Alfonso, que inicie la revolución. Son radios de onda corta, controladas por el gobierno, de manera que nadie las puede escuchar, excepto en los militares que están en aquello. El éxito es tal, insisto, en que no se derrama ni una sola gota de sangre.
No,
luego habría que hablar de lo que es...
Mira, esta canción que está ahí desde hace un rato sonando fue a Eurovisión ese año y también se convirtió en un símbolo de la revolución.
Claro.
Mira, Paulo Carvalho.
Tú te ves de amor.
Pero vamos, Portugal ha estado...
Claro, es que se decía, bueno, no sabía que bueno, esto Alejandro es un crack incontrolable.
Sí.
Porque esta es la canción que yo citaba, que es la primera.
Sí.
O sea, hay un preaviso, hay un aviso, que es esta canción de Paulo Carvalho, que se llama Después del Adiós. Y entonces luego esta es a las 11 y a las 12:30 entra el Glándola, que ya es la salida
a las calles,
que es prácticamente Lisboa. Luego se van sumando y un poco Porto, que es importante, pero desactivan toda la contestación que puede venir de tropas fieles a la dictadura.
Bueno,
pero esta
Portugal,
canción, claro, imagínate, claro, se convierte
está muy presente en muchas de sus canciones que son también nuestras, como esta, por favor, Amália Rodrigues.
Bueno.
Pão e vinho sobre a mesa. E se a porta
porta humildemente, bata alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem.
No sé lo que dirá nuestro experto musical. Ahora para mí esta es una de las, no sé si 10 o 15 canciones más hermosas de
desde
la historia.
Luego, sí. Mira esto, el estribillo.
Mais o sol da primavera, uma promessa.
Te beijo.
Bueno, yo creo que le trae, por la cara que pone Miguel Ángel, sí, recuerdos, sí, como muy bonitos, todo bueno, esto. Bonito, ay, bonito.
Fui inmediatamente, a la semana siguiente estuve en Lisboa, antes lo decía con Quique Barón, que me parece que vive todavía, es un señor, bueno, que tiene 60 años, un poquito más que yo, pero una de las cabezas más brillantes que he conocido en los días de mi vida. Creo que más brillante la de Stephen Hawking, con la que compartí una semana, y con Ricardo Zizca de Veral, un grandísimo periodista que murió muy joven, como era pues aquella época de los 80, que, en fin, que caíamos como moscas, caíamos, digo, en general, yo no caí.
Pero tú aquí estás,
Pero luego fui a Grandora y luego fui a Almodóvar. Estar en Almodóvar, había un gran cartel que decía por Almodóvar todo.
Por Almodóvar todo.
Justo esta semana estuve con un amigo portugués tomando un café y me contó una cosa que yo no sabía, porque yo no sé si habéis escuchado mucho fado y demás. Y me dijo que en Portugal está visto de manera un poco regular, porque el fado siempre ha estado muy relacionado con la dictadura y con el fascismo. Claro. Y una música maravillosa, que yo no sabía que tenía esa relación política.
En España pero que, gusta muchísimo.
Sí, pero que en Portugal como que tiene todavía ese tinte de la dictadura, y que está todavía un poco ahí como que no la acaban de aceptar y de respetar.
Vaya, no sabíamos esto.
Desgraciadamente, fíjate, a propósito de eso y de la ignorancia que tenemos casi todos, es dramático. El desinterés y el desconocimiento que tenemos de eso que llamamos el país hermano, que estamos al lado,
estamos
y no sabemos absolutamente nada,
península ibérica,
ni de su literatura, ni de su cultura, ni de su poesía.
Ahora vamos a la literatura.
Sí, bueno, ya sé que nos van a hacer...
Van a hacer un requiebro, claro, gracias. Pero antes de nada, bueno, ya que estamos inmersos en música... Hoy, ¿por dónde vas? ¿Por dónde nos llevas?
Me he traído los libros que más leo últimamente, que son de cartón.
¡Pequeñito!
¡Oh! A mí me gusta leer mucho, pero reconozco que lo que más leo últimamente son libros como este, que se llama Música Maestro, que, como digo, es de cartón y que no os sorprenderá porque ya traje uno hace un tiempo.
Sí,
¿no?
Está muy arrugado este.
Sí, es que
le ha dado muchos golpes.
hay mucho uso y gustan mucho. Recuerdo, bueno, estamos en la semana del Día del Libro, ¿no? Y digo, bueno, a ver qué libros me puedo llevar esta semana. Son libros que recomiendo muchísimo porque son libros para bebés, pero que tienen botoncitos en los que suenan música, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas colecciones, yo estoy descubriendo cada vez más. Y me he traído un par de ellos, uno se llama Música Maestro, dice 12 melodías para escuchar, Bach, Chopin, Mozart, Vivaldi. Entonces lo abrimos, por ejemplo, y aquí dice Johann Sebastian Bach, escuchas la flauta, parece un pájaro. Fijaos, le voy a dar, va a sonar.
Se lo está haciendo el libro,
chulo.
Y suena esto que vamos a escuchar.
A ver, un poquito más. Aquí está.
Además, está lleno de animales y te va relacionando, pues esto es una suite de Bach, o sea, si lo miramos así, es una obra como muy seria, de 1838-39, del barroco, que es una suite en varios movimientos, tiene varias danzas, y se cierra con este Badinerí, que es uno de esos momentos conocidos de la música de Bach. Pero fíjate de qué manera, pues los bebés, los niños, pueden empezar a entrar a este
Me
tipo
encanta.
De música. Y si escuchas la flauta, parece un pájaro. Pues bueno, pues ya empezamos a hacer relaciones, ¿no?, auditivas con la música, y sin darnos cuenta, pues estamos escuchando Bach. En Lo bueno de este libro, que por cierto está editado por Timun Mas, cada página o cada hoja, bueno, hoja tampoco, no sé cómo llamarlo esto, pero
sí,
está...
Sí, porque
está,
es de cartón, gordito, sí.
Está dedicado como a un compositor y a un extracto de su música, pero además lo que me gusta es que no es lo típico, que no es las de siempre, porque tenemos aquí a George Bizet con un coro de niños de Carmen, de su ópera, ¿no? Tenemos a Schumann con unas escenas infantiles. O, por ejemplo, tenemos esto, fijaos, a ver si os suena esta música de Rimsky-Korsakov.
Del vuelo de... sí, el moscardón.
Moscardón. El vuelo sí. Del moscardón, que aquí le llama el vuelo del abejorro. Es verdad que tiene un poco de traducción.
Sí. Uy, te hemos perdido. A ver.
Ahí suena el vuelo del abejorro, se llama. Dice, ¿has reconocido el sonido del abejorro? Cuidado, que vuela muy... Te dice, muy rápido.
Se ha escuchado en pelis también un poco de miedo, ¿no?
Sí,
a lo mejor.
Yo creo que es la típica música que escuchamos por la televisión, por los anuncios. Pertenece a una ópera. Estamos escuchando de repente una ópera, o el bebé está entrando a una ópera casi sin darse cuenta, ¿no? Pero pertenece al cuento del zar de Rimsky-Korsakov, que también es un autor que no es tan conocido. Y por eso me gusta este libro, porque no va a lo básico, sino va a otro tipo de compositores también, aunque tengan estos hits, pero que son muy interesantes. Escuchamos pues ese vuelo de abeja del moscardón, porque es un momento en el que uno de los personajes en la ópera se transforma en insecto y suena así.
Pues vamos a por otra página del libro.
Yo sigo pasando páginas, tenemos aquí a Camille Saint-Saëns, o por ejemplo tenemos este divertido dúo que se llama el dúo de los gatos, y ahora vais a entender por qué.
A ver...
Estás con ejercicios.
Es un dúo que existe y que estamos escuchando ahora ya en una grabación. Que es de Giacomo. Bueno, dicen, siempre se ha pensado que es de Gioachino Rossini. Siempre se ha dado por hecho que es suyo, pero realmente es una especie de mezcla de música de Rossini, de otro compositor que se llama Lucas de Persal, y es una especie de aria Frankenstein, en que han cogido partes de óperas y un compositor posterior las ha unido. Y siempre se dice que es de Rossini. Yo pensaba, hasta ayer que preparé esto, que era de Rossini. Y me puse a buscar un poco y digo, pues esto no es de Rossini, estos son momentos de Rossini, momentos de otro compositor, ha llegado otro, lo ha juntado todo, y ha hecho un aria muy graciosa en el que las cantantes solo hacen miau y se lo están imitando.
¿Y no es un ejercicio también de
Lo pueden utilizar como ejercicio de calentamiento, porque es como que hacen mucho registro vocal con estas sílabas y suena así, es un gato.
Miau. Bueno, pues enseguida volvemos.
¿Por qué te ha saltado Camille Saint-Saëns?
Porque hay muchísimos.
Mi favorito de Tous les matins du monde.
Pero está el canal de los animales, está Mozart. ¿Verdad? Luego vamos a seguir, luego tengo
luego
más.
Luego seguimos.
Pero Camille Saint-Saëns, las peticiones del oyente, aquí no hay.
Sí, hay, te dejamos.
Jefa, por favor, yo me pido a Camille Saint-Saëns.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Hemos empezado hablando de Portugal. Alicia hoy viene muy portuguesa, ella. Así que, Alicia, hoy teníamos que elegir a un maestro de la palabra.
Un maestro grandísimo, no solo de Portugal, sino que es un maestro internacional,
exacto,
un maestro de la poesía.
Señor.
Es realmente el que lleva todas las vanguardias, los movimientos de vanguardia a Portugal. Uh-huh. O sea, qué importante, sabéis de quién estoy hablando, claro. El maravilloso, el original,
del sombrero.
El inolvidable Fernando Pessoa.
Mira esta canción dedicada al poeta, Fado a Pessoa.
Un poema lusitano, no dizer de Camões. Uma gaivota em terra, um sujeito predicado.
Bueno, pues háblanos de él y de la poesía que nos has traído.
Mira, habría montones de cosas que contar de Pessoa porque era un personaje muy particular. Interesante. Pues que resulta que Pessoa, con 5 años, muere su padre, su madre se casa en segundas, se queda también sin el hermanito que tenía, y se casa con el cónsul en Sudáfrica, y se van a vivir a Dongheng, Uh-huh. Total, que él, claro, estudia ahí en el colegio, estudia también en la Universidad del Cabo, es decir, domina totalmente el inglés. Y eso sí, ya de joven se viene a Portugal, se viene a vivir con su abuela.
Como casi todos los portugueses.
Sí. Siempre pero la familia la deja allí, ¿eh? La familia la
no,
deja.
No, pero quiero decir, el inglés queda... es una lengua
sí,
que...
pero
no
vayas... empieza a escribir en inglés.
Sí, claro.
Los primeros libros de él están en inglés, recopilaciones de poemas en inglés.
Claro.
Y escribe, también os diré que en vida solo publica dos cosas. Mensajén, que no sé si lo pronuncio bien, es un poema heroico a la historia de Portugal,
¿sí?
Publicado en 1934, un año antes de que él muera, porque muere con 47 años de cirrosis.
Perdón.
Bebía mucho, le daba al aguardiente o algo así parecido, y por un cólico nefrítico que se complica con la cirrosis.
Vaya.
Entonces, ese es el poema que escribe en portugués muy jovencito.
Uh-huh.
Escribe en inglés una recopilación de poemas y luego ya después de su muerte es cuando se van descubriendo sus poemas y se van publicando. Sabéis, famosísimo el libro del desasosiego, publicado en los años 80.
Exacto.
Tiene muchos fragmentos de sus diarios. Y luego una cosa...
Oye, Octavio Paz, que dijo que nada en su vida era sorprendente.
Efectivamente.
Salvo...
¿qué? A ver, dilo
sus
tú.
Poemas.
Claro. Pero ¿sabéis por qué? Porque tuvo una vida como muy monótona. Él monta primero una imprenta con lo que le deja la abuela, el dinero que le deja la abuela, y se arruina. Y entonces pasa toda su vida como si fuera una vida gris.
Anodina,
de funcionario,
gris.
Traduciendo, traduciendo del inglés en cuestiones comerciales. Y sin embargo, y también él decía, ¿me entiendes? Que no se puede vivir, O sea, que la vida no es necesaria, que lo que es necesario es crear. Y otra cosa interesante, no me quiero extender, pero es importante saber que Pessoa tiene los famosos heterónimos, que son como unos desdoblamientos de sus distintos yoes. Y entonces esos son los que publican y esos son los que firman distintos escritos de él. Y os voy a decir los nombres. Un heterónimo es Ricardo Reis... Otro es Álvaro de Campos y otro es Alberto Caeiro.
Esto también lo hacía Machado, el desdoblarse en otros
Mairena,
personajes, exacto.
Pero este, sin embargo, les da vida, les pone el momento de su muerte. Es como si lo hubiera desarrollado mucho más. Yo lo entiendo como desdoblamientos del yo.
Sí,
era una
sí.
persona muy particular, O sea que... ¿Y qué os iba a decir? Una cosa preciosísima para el poeta. Hay una frase de él que es muy auténtica. Y eso os lo dirán todos los poetas o los que escriben poesía. El poeta es un fingidor que finge que no es verdad el dolor que en realidad siente.
Oh,
es una frase que tiene miedo.
Vaya.
Pero es cierto.
Pues
cierto.
Vayamos con el poema que hoy nos has traído.
Sí.
Fíjate que tenemos, por ejemplo, que está sonando Maritza. Maritza... a una música do povo de Pessoa.
Esta canción, que a mi alma ya no llora.
Pues con esta música de fondo, a ver, ¿qué nos has traído? ¿Qué
pues
joya?
Os traigo un poema. Este poema es del heterónimo, es decir, es de Pessoa, pero es del heterónimo que Álvaro de Campos.
Bien.
Está escrito entre 1927 y 35, que es cuando muere Pessoa. Es que todo es muy incierto en qué momento escribió, porque como no publicó, se publicó post-mortem. Y se lo dedico, por supuesto, a todos nuestros oyentes, a mis compañeros de aquí, pero a un compañero especial, y él sabrá por qué.
¡Ay!
Miguel Ángel.
Vale.
Va un poco por ti,
sí,
o mucho por ti, y sabrás por qué. El poema se titula Callos a la manera de Oporto.
Qué bonito.
Un día, en un restaurante, fuera del espacio y del tiempo, me sirvieron el amor como callos fríos. Delicadamente dije al encargado de la cocina que los prefería calientes que los callos. Y eran a la manera de Oporto, nunca se comen fríos. Se impacientaron conmigo, nunca se puede tener razón, ni en un restaurante. No comí, no pedí otra cosa, pagué la cuenta y me fui a dar una vuelta por la calle. ¿Quién sabe lo que quiere decir esto? Yo no lo sé. Y fui a mí, y fue a mí, a quien le pasó. Sé muy bien que en la infancia de todo el mundo hubo un jardín particular o público, o del vecino. Sé muy bien que nuestro juego era su dueño y que la tristeza es de hoy. Lo sé de sobra. Pero si yo pedí amor, ¿por qué entonces me trajeron callos a la manera de Oporto fríos? No es plato que se pueda comer frío, pero me lo trajeron frío. No reclamé, pero estaba frío. Nunca se puede comer frío, pero llegó frío.
Porque lhe estou a falar. O amor, quando se revela, não se sabe revelar.
Enhorabuena por esa poesía de Pessoa,
que yo no conocía.
Y qué bonito cómo
además,
juega, ¿no?
Fíjate que si no un libro con esto, vamos a hacer un ensayo, porque Marcello Mastroianni, cuando rodaba el Sostiene Pereira, se enamoró de los callos y murió, pues ya se puso gravísimamente enfermo, ya se lo llevaron a París, rodando en Portugal, se enamoró de Portugal y se enamoró de los callos.
Sí. Pero hay que tener Marcello. Mucha maestría para jugar entre esa seriedad, entre
exacto.
Ese humor. Entre...
Y mezclar el amor,
bonito, el amor
claro.
Con los
con
callos
algo tan
fríos.
Vulgar,
sí,
claro.
Sí.
Verso libre.
Pues
no
bravo,
sabías.
Bravo. Y además no, está sonando no, no. También Salvador Sobral con este presagio
gracias.
De Pessoa también. Pues gracias, gracias. Hoy Portugal está muy presente, pero nos vamos a salir de ahí y nos adentramos en un cuadro. Vamos a inspirarnos en el Bosco.
Sí, y en
eso Jardín de las Delicias.
Se ha inspirado el bailador Eduardo Guerrero. Fíjate, inspirado en su montaje Debajo de los pies, ha creado un universo de formas, de volúmenes y movimiento en torno al tríptico del Jardín de las Delicias. Es un encuentro mágico entre el flamenco de Eduardo Guerrero y el famoso cuadro, y una colaboración conjunta entre el bailador y el Museo Nacional del Prado. De hecho, en la página web del Museo Nacional podemos ver un vídeo en el que se ofrece, bueno, pues esta coreografía que ha hecho. El espectáculo se titula Debajo de los pies y, como digo, lo ha maridado con el cuadro El Jardín de las Delicias. Para crearlo, él, el bailador, a solas, frente a frente, con la obra del pintor.
Entonces, para mí fue un momento en el cual pasé por todas las emociones posibles. Tenía frente a mí una de las pinturas que más admiro. Pude ver detalle a detalle, en la cercanía, todo, no tenía nada prohibido. Podía observar todo el tiempo que quisiera, no tenía presión de que hubiera gente detrás esperando, ni el ruido de nadie.
Bueno, sabemos que esta maravillosa obra se exhibe en la Pinacoteca Nacional y Guerrero pinta como en un lienzo los movimientos de este montaje que avanza a ritmo del flamenco con esa lujuria, el caos, la armonía, lo carnal, la creación del mundo. Todo está presente tanto en el cuadro como en la creación del bailador.
Para mí lo más brutal es que pintara eso en aquella época. O sea, que tuviera la capacidad de ese mundo imaginario, ¿no? En el cual creó la armonía, el caos y lo lúdico dentro de una misma pieza que lo puedes observar a nivel horizontal, a nivel vertical. Puedes ir teniendo una lectura de un cuadro que te cuenta en cada fase, en cada paso, en cada imagen.
Eduardo Guerrero, para él este es sin duda el proyecto más personal de todo su repertorio. Y así es como nace esta historia, la de Debajo de los pies, que Guerrero ha llevado y seguirá llevando por muchos rincones del planeta.
Precioso. Eduardo Guerrero ha descubierto, ¿no?, la danza desde que era un niño, ¿no? Se enamoró
de
bailar.
Fíjate que desde entonces no ha parado de bailar. Debajo de casa de su abuela instalaron una escuela de danza y se asomaba a ella a través de los barrotes. Fue cuando quedó prendado de ese arte.
Y en una de las visitas que hacemos, pues la verdad que yo me agarro a los barrotes de las ventanas y me pongo a observar lo que ocurre dentro. Y me quedo un rato viéndolo y ya subo a casa de mi abuela. Y bueno, lo típico de un niño de 6 años, ¿no? Pues que un día quiere ser bombero, otro día quiere ser torero, otro día veterinario, y ese día, pues, me dio por decirle que yo quería ser bailador.
Y así lo ha hecho, se convirtió en un artista multidisciplinar con unas formas muy contemporáneas que beben de la tradición del flamenco. Bueno, ¿cuándo vamos a poder verle aquí en Madrid? El 25 de mayo en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. y también el 19 de junio le vamos a disfrutar en el Teatro Ferran Gómez y en octubre nada menos que en el Teatro Real, porque Guerrero ha pisado los mejores escenarios del mundo.
Ay, repetimos fechas porque
claro
queremos
que sí.
Verle.
25 de mayo, Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
Está muy 19, bien, ¿eh? Ese auditorio sí, es fantástico.
Es grandísimo, además tiene una acústica estupenda.
Fantástico.
19 de junio en el Teatro Ferran Gómez
ese
y ya en octubre
mal.
Tampoco está mal.
También lo conocemos bien.
Y ahora el último que también lo conocemos muy bien y que tiene una acústica estupendísima es el Teatro Real.
Por supuesto.
Es el Teatro claro. Real, esas fechas.
Pero tenemos querencia al Ferran Gómez porque está ahí de director. Okay. Juan Carlos, por favor, claro, claro.
¿Nos invitará? No sé yo, ¿eh?
¡Claro!
¿Cómo que no? Sí. Se lo pedimos.
Está muy alejado ahora, ¿no?
Entra ¿no? En directo todas las semanas.
Con Mario sí.
Hoy, sí, aquí. Bueno, vamos a ver si en este momento Javier nos trae otra tendencia. Me sorprende lo de las casas prefabricadas, fíjate.
Incluso podría ser en Portugal, ¿por qué no?
¿Verdad? ¿Por qué no? Claro.
Bueno, y nos hemos dejado en el tintero, que lo ha apuntado nuestra compañera Alicia, lo de moda que están los vinos portugueses.
Sí.
Doy fe, ¿eh?
Y son excelentes.
Y son excepcionales y un precio que no les hace justicia, la verdad.
Pero que nos viene muy bien.
Fíjate la diferencia entre el Ribera del Duero y el Douro. Lo bien que están haciendo el Douro.
Sí.
Lo
sí.
bien que están haciendo. Y el Ribera del Duero se ha ido de madre.
Sí, sí, sí. Maravillosos.
Cuidado,
maravillosos los vinos. Los vinos de Colares.
Porque hay una tendencia, la golfería, la picaresca, como sabéis, es una palabra que no se traduce a ningún idioma.
Es muy bonito que en portugués sobremesa no es sobremesa.
¿Ah, no?
No es el talk table como en inglés. No, es postre. La sobremesa en portugués es postre.
Ah, así amigo,
que
ya.
Cuando nos digan de tener una buena sobremesa, hay que comer, no hay que charlar. O sea, que es postre.
Tampoco, creo que tampoco se puede decir qué le ha parecido a la comida exquisita. Exquisita significa que no te ha gustado mucho.
Ah, ahí mira, va. Mira, pues oye, bien. Gracias por decirnos estas cosas.
Pero bueno, volviendo al suelo.
Venga,
¿vale?
A ver, venga. La casita.
A lo terrenal. Vivir en una casa prefabricada por apenas 15.000 euros, ¿qué tal?
Bueno,
¿cómo
fantástico.
Os quedáis?
Bueno, pero ¿cómo es la casita? A ver,
bueno, a ver, están ganando.
Se pasa frío.
15.000 al mes o para toda la vida.
No, 15.000 ya con todo. Y bueno, están ganando mucha popularidad este tipo de formatos. Ajá. Hechas de madera.
Pero están amuebladas.
Con aislamiento. Bueno, ya eso, la decoración y el interiorismo.
Yo tengo otra pregunta. ¿Incluye el suelo donde la pones? Porque eso será.
Claro.
Qué listo.
Es la clave. Necesitas suelo urbanizable, de momento, o prácticamente urbanizable. Porque claro, te puedes llevar una sorpresa que además la parcela esté bastante cara, porque que dice, ah, pues mira, con 15.000 euros claro. Ya, ni un coche,
claro,
¿no?
Claro,
y
claro.
Y dice, pues mira, luego tienes que ir a pegarte pues con la división de urbanismo del ayuntamiento en cuestión y demás. Y luego, obviamente, que tengas tu dotación, tu saneamiento, tu agua.
Porque tiene esas casas prefabricadas tienen saneamiento, ¿sí?
En algunos casos, pues claro, obviamente están equipadas para que luego se puedan poner todas
las
tuberías
y
demás.
Sí o no, sí.
Pero eso, claro, necesitas que al menos haya luz para llegar hasta...
No, yo creo, Nieves, que lo único que tienen es la tubería y tú tienes que engancharlo a la tubería que previamente has pagado en tu parcela.
Claro,
a ver,
ya,
para que
ya,
nos
ya.
hagamos una idea.
Claro.
Dos dormitorios, ¿vale? Altillo, salón y comedor amplios, terraza cubierta y un área de baño, pues independiente, ¿no? Una construcción así robustita, madera de pino.
Sí, ¿tiene ducha o es tipo barreño?
No, tiene ducha.
Ah, vale.
Y bueno, a ver, estamos hablando de entry level, ¿no? 15.000 euros. Pero claro, te puedes empezar a sofisticar hasta los ciento y pico mil.
Pero yo creo que no dan a duros a peseta.
No,
como decían,
supuesto.
Yo creo que esto aquí hay,
pero,
hay
algo encerrado.
Algo oculto.
Pero obviamente, vamos a pensar en una bonita pareja joven, ¿no? Que quiere independizarse, que idealiza la bucólica vida campestre, estos nuevos...
Pastoril.
Pastoril. Esto es como si fuera una égloga todo.
Sí.
¿Verdad? Ya que
pero tienen que tener la tubería.
Tienen que tener la tubería.
La tubería en la parcela.
O si no, tienes que pasear al campo para hacer tus cositas.
Otra pregunta. ¿Se puede trasladar? O sea, tú puedes en verano llevártela.
¡Qué buena!
Bueno, sí, claro.
Me encanta.
Claro,
es un bien móvil. Hay
que ponerle unos
móvil,
ruedines.
Entonces, claro.
Hay que ponerle ruedines.
O sea, la
como
puede...
los patines.
Sí, claro.
Pero, es que me la imagino. Entonces,
claro, tú tienes que pagar tus impuestos en la localidad en cuestión, ¿no? Tu catastro.
Pero te la llevas de un lado a otro.
No, tienes que alquilar el tráiler.
Bueno, también, montarlo. Claro, claro. Es
pero
que...
si tienes ruedines, puedes ir ahí.
Sí, bueno, sí.
No, pero entonces me empieza a interesar, porque luego claro. te la llevas dos meses por ahí a otro sitio.
Claro. A Irlanda, que sí, son bajos claro. los presupuestos, ¿no?
Claro. Amenazas al consistorio de Marras y dices, oye, que me llevo a mi casa claro. a Villa Abajo.
Claro. ¿No? Si no me bajas los impuestos, claro. me voy de aquí.
Claro. Eso sí, es buena idea, ¿eh?
Es buena idea, es buena idea.
Como me sangres con impuestos, me voy a otro sitio. Claro.
Oye, Nieves, lanzo el guante. Un programa un día en una casa prefabricada. Cada, sería, ¿no? sería, en la sierra de Madrid.
¿Verdad? Sí. Nos gusta.
Cada uno en una habitación.
Oye, vamos a rematar el tema de Mario.
Venga, que... vamos a volver a los libros.
No, no.
Vamos a ponerle, no la traía, pero vamos a ponerle a Sansen a...
¡Ay, qué bien!
Sí. A Miguel Ángel, que le ha pedido. Solo vamos a poner los 10 segundos que suena el libro. A ver lo que suena.
A ver.
Ah. Es del carnaval de los animales. Dice, es carnaval, todos los animales se han disfrazado, qué guapos están. Bueno, es lo que suena del carnaval.
Muchas gracias.
Pero yo lo que traía Mario. Es esto que suena, que también está en el libro. Me voy pasando, paso por Mozart, paso por Vivaldi y llego, no, paso por Beethoven, paso a Chopin, hay muchos. Y llego a Gabriel Fauré, que es otro compositor, pues de estos que no, a lo mejor no es tan conocido, pero que tiene cosas tan bonitas y tan conocidas como estas. Y estamos escuchando música hecha para la obra de teatro Peleas y Melisande, es una siciliana que suena así de bonita. Además está ilustrado, si os fijáis, es muy bonito porque hay una pareja así como al lado de una fuente y luego hay un osito así detrás de un árbol.
¡Ay, que... ya está el osito ahí
yo no
detrás.
Sé si es a lo mejor alguien implicado también en esta relación que está intentando tener una especie de caballero con una doncella. Bueno, todos vestidos de animales. Bueno, es un libro muy amigable, está también de Debussy y luego te hace así como un resumen de todo. Entonces, bueno, son libros... que yo, para los que tengan bebés, hijos pequeños de uno, incluso dos años...
¿Qué editorial es?
Esta es Timún Más. Y tiene un poco 12 melodías, 12 compositores. Está muy bien. Pero he traído otro. El día de la semana del libro. Porque luego también los hay dedicados a compositores.
A Beethoven.
Integrales de un compositor que te va contando un poco su historia, ¿no? Y te habla pues de cuando se hace mayor, sigue decidido a componer, a pesar de que empieza a quedarse sordo, etcétera. Y aquí lo vemos, por ejemplo... pues sentado en el piano. Voy a darle a ver cómo suena este libro de Beethoven.
A ver cómo suena.
Suena muy bien.
Tiene las obras típicas de Beethoven.
Claro.
Y fijaos, aquí, por ejemplo, lo vemos cuando era muy pequeño. Vamos a escucharlo con otra música. Dice, Ludwig van Beethoven tiene 5 años cuando descubren su increíble talento para la música. Su padre intenta de él un nuevo Mozart, pero a Beethoven no le gusta mucho tocar en conciertos, prefiere componer melodías románticas.
Bueno. Oh,
qué preciosidad. Es bueno,
¿no? ¿Os imagináis dormirnos con esta música? Pero entonces programar el sueño. En una casa prefabricada, programando el sueño que nos has dicho que está de moda, programar tu propio sueño.
Tomándonos unos soportos y unos calles
fríos. Sí.
Oye, ¿y Beethoven cuántas sonatas compuso?
Pues escribió 32 sonatas para piano, que son importantísimas. Esta es una de ellas. Siempre se conoce como el Claro de Luna y parece que es una pieza. Pero es una sonata para piano que tiene este subtítulo. Los subtítulos nunca los pone el compositor, son los editores que intentan darle un poco de marketing a las obras para venderlas mejor. Claro. Que yo lo veo bien, porque es verdad que yo creo que la música clásica tiene un problema, que son los títulos, y esto se ha hablado mucho.
Sí. Sinfonía,
Opus 37, número 5, tal. Y es verdad que las obras
Opus
que tienen...
30
Opus
35.
Nada, suena mucho más bonito Clair de Lune o Claro de Luna. A mí me acompañó Claro de Luna durante muchas noches mientras hacía mi tesis doctoral.
La tesis la hice... decir que mientras cuidado.
Estamos que todavía estamos en horario infantil.
Exacto, no, pero
vamos a bajar un poquito el tono.
Bueno, además está
la hacía por la noche.
Claro. Esta obra además es muy particular porque si la ponemos en contexto histórico es muy único. O sea, en este momento no se estaba haciendo este tipo de música. Se estaba haciendo música, pues, si pensamos un poco más en Mozart, un poco más en música más clásica, más ligera. Y llega Beethoven Beethoven con estas innovaciones que nadie entendía y que deja música para la posteridad que incluso hoy en día sigue sonando casi presente, ¿no? Música que nos sigue acompañando hoy en día. Bueno, música que por supuesto es un libro de Beethoven que no puede acabar con otra melodía que esta.
Ah, claro, por favor.
Que además ya voy diciendo que en 2 semanas es el bicentenario del estreno de esta obra, así que la voy a traer sí o sí, vamos a hablar de ella.
Claro.
Sí, fue el 7 de mayo de 1824 cuando se estrenó la novena sinfonía de Beethoven. ¿Qué dice este libro de Beethoven? Dice, pues más tarde Beethoven compone una inmensa obra maestra, es una larga sinfonía que contiene el himno a la alegría, un fragmento muy conocido, lleno de fuerza y alegría. Se ha convertido en el himno de Europa. Nadie olvidará nunca el genio de Beethoven.
¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Qué ¡vivan los libros de música!
Para
este, por cierto,
bebés. ¿Me queda uno de cuánto gusta ese libro?
Pues no son tan caros, ¿eh?
¿No?
Yo creo que están en torno a 10, 12 euros o por ahí. Sí, 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 no son tan caros.
¿Qué me dices?
Y esta es de la editorial Auzou. Bueno, pues son muy didácticos, a los niños les gusta mucho,
al
mío va con el dedo rápido a darle a la música y les gusta pilotearla, o sea que yo lo recomiendo porque es una manera de introducirse en este tipo de compositores, de música.
Sí, para niños y para mayores,
incluso
que
para
quieran
mayores.
Conocer.
Oye, se descubren muchas cosas.
Eso es, eso es. Oye, pues vamos a rematar la jornada de hoy, que habéis estado inmensos, pero... Le pedimos a Javier Caballero que nos hable de baños, de unos baños especiales. ¿Es baño con agua?
No es baño con agua.
No,
vamos a coger la casa prefabricada de antes, Nieves, ¿vale?
¿Sí?
Madera de pino.
Sí.
Y la vamos a, no a destrozar, la vamos a transformar en un bosque. Porque nos vamos a dar, vamos a nuestro amado Japón, ¿verdad?
Claro, tú siempre tienes
eso
que llevarnos
es,
a Japón.
Sí. Baños de bosque para alejarnos de lo digital, ¿vale? Vamos a esta digamos, terapia que se llama Shinrin-yoku, en japonés.
¿Sí?
¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de la Zubia, en Granada, está organizando baños de bosque, ¿vale? Para que nos alejemos de los monitores, de las pantallas. Y bueno, pues fomentar que los vecinos desconecten de esta sobreexposición y sobreestimulación de monitores que
pero,
tenemos.
Escucha, ¿cómo nadamos en el bosque?
Bueno, a ver, pues abrazos
en el fluido del bosque.
Abrazos de bosque y,
o sea,
y demás.
De árboles,
claro,
abrazamos.
¿Os acordáis de aquel bosque de Ibarrola tan bonito, no? Que
sí,
pues,
sí.
Pues una cosa así, ¿no? Sumergirte en esta, digamos, estampa tan y entrar
bucólica,
en comunión
sí.
con la naturaleza y abrazos de bosque.
Pero sin móvil, que no suene el móvil.
Bueno, claro,
sin móvil. Nadie en la corteza de ningún árbol ha puesto ninguna clave wifi ni nada para apuntar. No, muy mal. Y nada, la Concejalía de Salud de la Zubia en Granada, pues oye, un aplauso para ellos.
Bravo.
Y que no, sí, que imagínate, el otro día, esto es real, en mi comunidad de vecinos se fue internet porque otra operadora estaba... Sí. Y bueno, el grupo de WhatsApp se inundó y claro, ya alguien dijo, ¿habéis probado hablar con vuestra familia?
Exactamente.
O podéis, no sé...
Enloquecieron.
Pensaba que ibas a contar otra cosa de Japón, súper curiosa, no sé si habéis estado, pero allí tienen los baños...
Sí.
Los onsen,
sí.
Que allí está prohibido entrar con bañador. Entonces tú te vas allá a bañar, como viniste al mundo, y tienes que compartirlo allí con...
Pero el
está
baño
separado por géneros.
El baño te echa un chorrito de agua.
No, no, eso aparte. Luego está el... No, pero yo hablo incluso de baños de... Sí, como de baños...
Son como unas pequeñas piscinas cuadraditas y tienes como que bajar.
Sí,
están muy
calientes
y entras y te juntas allí con ellos, pues cada uno...
Sí, y luego el agua no sé si la cambian, ¿eh?
Los ellos
porque yo estuve allí, ¿o no?
Ellos son... No, a ver, yo lo he probado sin gente conocida alrededor.
Ah,
yo
y...
prefiero no tener gente conocida alrededor, pero ellos a lo mejor sí. Yo creo que ellos se juntan incluso pues como el que va a una sauna, ¿no? A charlar allí de tú a tú.
Yo fíjate que coincidí, tuve la oportunidad de coincidir en la sauna del Miguel Ángel con Manuel Ferrer y Barney, que llevaba el mismo Meiva que en Palomares.
Bueno, qué genial.
Lo juro.
Pero bueno,
el mismo Meiva.
Documento histórico.
Esto, según nos cuenta, No podría ser en Japón, ya me parecía absurdo entrar con un meiba, ¿os acordáis? Del tejido aquel, sí. En una sauna.
Igual no tenía más.
En una sauna tienes que andar. No, bueno, y entraba allí.
Era pudoroso. Oye, que hemos empezado hablando de Portugal y vamos a concluir hablando de nuestros vecinos. Así que gracias, Miguel Ángel, Mario, Marta, Alicia, Javier.
Obrigada.
Y a todos ustedes, hasta mañana. Ha sido un verdadero placer, pero mañana más, a las 4.
Terra de fraternidad. Terra de fraternidad. Grandola, Vila Morena. Ay, cada